Vamos a seguir hablando de transportes, porque el Ministerio de Transportes ha decidido, ya saben, actualizar también ese mapa concesional de las líneas de autobús para ganar en competitividad, dicen. En la práctica supone eliminar de un plumazo las paradas en 24 municipios en los que viven 33.000 vecinos. Y eso solo está pasando aquí en Valladolid. No os quiero contar todo lo que pasa en Castilla y León. Uno de esos municipios es Mayorga, donde, por ejemplo, tienen que ir al médico o a trabajar y dependen de un autobús que tiene ya los días contados. Quedan muy poquitos días para que se suprima y queremos saber cómo se encuentran allí. Vamos a hablar con su alcalde, David de la Vida. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
David, cuéntanos, porque cuando el Ministerio de Transportes empezó a trazar este mapa concesional de las líneas de autobús, pues os visteis afectados de lleno y no sé si habéis tenido tiempo para prepararos. Sabemos que sí, a luchar, pero no sé si está dando sus frutos y seguís igual.
Pues sí, te puedo decir que seguimos igual. Básicamente porque no hemos recibido ninguna respuesta, ni ningún acercamiento, ni nada por parte de nadie. El Ministerio de Transporte y Movilidad dijo que iba a quitar las paradas de 24 municipios de nuestra provincia, entre ellos nuestra localidad, la de Mayorga, uh-huh. y no hemos vuelto a saber nada, ni cuándo va a ocurrir, ni cuándo no, o qué va a pasar con estas paradas.
No sabemos todavía ni siquiera eso, cuándo se van a eliminar. Teníamos oído que a lo mejor de cara a este verano, pero no lo tenemos tampoco a ciencia cierta.
Claro, es así. Nadie nos comunica nada. En su día nos enteramos también por la prensa. Nadie nos dijo que nos las iban a suprimir. Y ahora pues también nos vamos enterando un poco por la prensa que parece que en verano las van a quitar junto ahora con lo de los trenes. Uh-huh. O sea, siempre somos los mismos los más afectados, eso siempre lo hemos tenido claro y cada día es mucho más la división que hay. Aquí, por ejemplo, en la zona de Tierra de Campos, la zona norte de Valladolid, nos van a quitar Vecilla, Mayorga y Villalón. Como ya os dije hace meses, pues la parada más cercana que tendremos para ir al hospital será Medina de Rioseco, que la tenemos que hacer 40 kilómetros en nuestros propios coches, uh-huh. y lógicamente no vamos a coger un autobús en Medina Rioseco para hacer otros 40 kilómetros hasta la ciudad y luego cogernos el taxi y ir hasta el hospital. Claro. Calculo que una hora y media en llegar a un hospital para una cita médica porque no tenemos autobús.
Y claro, por lo que nos estás explicando y sin ningún tipo de información directa ni oficial a lo que es la institución, el Ayuntamiento de Mayorga en este caso, no os sorprendería que en cualquier momento os vierais con que no hay parada y el autobús pasa de largo. No sé si desde el pueblo estáis preparándoos para ello, qué es lo que se dice, la gente va a utilizar los coches o cómo vais a resolver este problema que os han implantado.
A ver, la gente no sabe cuándo va a ocurrir ni no, igual que el consistorio, que el ayuntamiento, entonces no se debate mucho últimamente. Al principio sí, uh-huh. pero bueno, parece que se dejó de hablar. Pero claro, no sabemos cómo vamos a tener que actuar. El Ministerio, digámoslo así, de Transporte, decía que esto era culpa de la Junta de Castilla y León y que la Junta de Castilla y León tendría que poner esos autobuses. A nosotros tampoco nos ha llegado de que la Junta de Castilla y León tenga que poner esos autobuses, uh-huh. pero solo sabemos pues eso, que se supone que les van a quitar, y que nos tendremos que apañar como podamos. De todas las maneras, nosotros, comunicación por parte, si es de la subdelegación, de la delegación, de quien sea del gobierno, no nos suelen comunicar nada. Aquí vivimos siempre con problemas, hemos empezado con los de los autobuses, después con la Guardia Civil, sí. etcétera, 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 y nadie nos dice nada. Mandamos escritos a la delegación y nunca hay respuestas.
Madre
sí,
mía.
A lo mejor luego entran en directo con vosotros y os dan una respuesta, pero aquí nadie llama a los ayuntamientos para darnos respuestas.
Claro, te noto cansado de alguna manera, ¿no, David? De que seáis los grandes olvidados y los grandes perjudicados siempre.
Claro, siempre somos los mismos, es lo primero que te he dicho. Estamos a una hora de la ciudad, estamos casi a 90 kilómetros. La gente mayor necesita ir a sus consultas médicas. Nadie piensa en ellos y echarse las culpas que si es el gobierno o si es la Junta de Castilla y León, a los que estamos viviendo en el municipio no nos sirve de nada.
Claro.
Porque nos encontramos siempre desprotegidos y siempre los mismos. Parece que si sales del Alfoz o de la zona más céntrica o más cercana a la ciudad, pasas a ser vecino de segunda por descontado y si cada día te quitan más cosas, pues todavía de tercera.
Pues de verdad que ahí tienen a un alcalde que lucha siempre por ellos y porque los servicios lleguen a ese mundo rural que tanto los necesita y que sobre todo después tanto se llena la boca a los políticos, pero que es que no necesitáis eso, necesitáis soluciones y sobre todo tener las mismas competencias y servicios que en el resto del mundo. Así que gracias, David, por haber entrado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Nada, muchas gracias, Marta.
Todos en Valladolid sabemos que nuestra estación de autobuses necesitaba una reforma, una remodelación y sobre todo una modernización. Bueno, pues esas obras de acondicionamiento ya por fin se han puesto en marcha desde que el pasado 11 de abril se firmase ese acta de replanteo y modernización de esta estación. Va a ser hasta otoño del año 2026 cuando vamos a ver esa mejora integral de esta estación de autobuses, pero ha venido también pues con polémicas, como yo creo que a nadie nos sorprende. Pero es que ahora el partido Adelante Valladolid ha presentado una denuncia por, dice, presuntas irregularidades en las obras de remodelación. Y queremos saber qué es lo que está pasando, tanto con las obras como con esta denuncia, con el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Encantadísima de charlar contigo, Ignacio, para saber sobre
Igualmente.
Todo cómo van las obras, cómo han empezado, pero también con esta polémica que de repente nos hemos, no sé si sorprendido o no, que está sobre la mesa con esta denuncia.
Evidentemente, como acabas de decir, hoy en día la polémica parece que está instalada en cualquier faceta de la vida, en cualquier actuación, ¿no? Yo entiendo un poco que esta remodelación, que como has dicho era necesaria y esperada por todos los miles de usuarios de esta entrada a Valladolid, por la que acceden muchísimas personas al cabo del año y que son usuarios de esta instalación, pues estaba necesitando una reforma. Todos sabemos y conocemos que el futuro pasará por una nueva estación cuando se tomen decisiones y pueda ser una realidad todo el desarrollo de la zona de los viejos talleres de Renfe, pero es algo que lógicamente va a tardar un tiempo en ser una realidad. Y entre tanto, pues como todos sabemos y como además desde la oposición se pidió reiteradamente que este ayuntamiento hiciera todo lo posible, gestiones con la Junta de Castilla y León, para que pudiera estar o usarse esta infraestructura en unas condiciones, lógicamente, de cierta que fueran dignas, ¿no?, para todos los usuarios, pues efectivamente lo que hicimos es ponernos a trabajar. Cierto es que el planeamiento destina esta parcela a un uso residencial, que en su momento, cuando pueda ser posible este uso, también traerá polémica, porque voy a decir que el plan general contempla ahí una edificación en altura que puede llegar a tener hasta 19 plantas en el terreno de la estación de autobuses actual. Pero bueno, a lo que vamos, el caso es que esta edificación es una edificación calificada urbanísticamente como disconforme con el planeamiento, evidentemente porque el planeamiento destina ese espacio a otro uso, pero entre tanto se permiten una serie de actuaciones en estas edificaciones. Y exactamente, pues, ¿qué es lo que hacemos? Hablar con la Junta de Castilla y León, analizar cuáles pueden ser todas aquellas mejoras que puedan caber dentro del plan general, y así se redacta este proyecto. Es decir, que si vamos a los artículos que hablan de este régimen de obras de construcciones disconformes, pues si uno lee los apartados en el plan general, coinciden de una manera perfecta con las actuaciones previstas para esta estación. Por lo tanto, si lo que valía para reclamar estas actuaciones como necesarias y perentorias y que tenían que ser acometidas con urgencia, pues una vez que se acometen parece que luego resulta que es un derroche, que no es, que lo que hay que pelear es por la futura estación. Bueno, entiendo que ante los voy a decir, éxitos que estamos consiguiendo con que las cosas un poco avancen, les recuerdo a todo el mundo que estuvo 8 años el anterior equipo de gobierno y no instaron, en ningún momento se dirigieron a la Junta de Castilla y León para que actuara de alguna manera en la estación de autobuses, y como todo el mundo sabe, nada más tomar posesión nosotros en el primer pleno cuando se dan cuenta y toman noción de que la estación es absolutamente inaceptable, ¿no? Bueno, pues esto sorprende, yo creo que le tiene que sorprender a la gente. Yo nada más que poner un poco de calma, la denuncia de este grupo político, lo calificáis grupo político, yo no sé si lo es o no, de Adelante Valladolid, es que simplemente, pues como hacen muchos ciudadanos, por registro del ayuntamiento, alegan o dicen o manifiestan que entienden que estas actuaciones están fuera del amparo del plan general. Entonces, lo que se les va a hacer es contestarles, lógicamente los técnicos redactan una respuesta ante las preguntas que ellos hacen, como ocurre con cualquier ciudadano que a través del registro plantea una consulta, una protesta, una queja o una sugerencia,
Y que
¿no?
perfectamente nos acabas de explicar, Ignacio, que existe esta contemplación de hacer esas mejoras de accesibilidad o de
Claro, por
eficiencia energética
supuesto.
y que no estéis incurriendo a, bueno, pues a ninguna
Claro,
irregularidad. ¿Cómo están yendo las obras?
evidentemente.
¿Ya han empezado?
Pues
¿Cómo
mira,
están
las
empezando?
obras, afortunadamente también se adjudicaron, yo creo que a unas UTE empresas que garantizan un poco el resultado y lógicamente las obras van de manera muy muy diligente porque además entendiendo las dificultades como todo el mundo puede comprender de realizar obras que repito son de mejoras de accesibilidad, de eficiencia energética, la salubridad, la apariencia, acabados, etcétera, etcétera. Conviviendo lógicamente con el uso habitual que la estación tiene. Entonces, se están haciendo bien, tendremos que asumir algunas molestias de cara puntualmente a los viajeros y sobre todo en ciertos horarios, pero bueno, el futuro próximo pues permitirá que Valladolid luzca con una puerta de entrada a la altura de lo que la ciudad merece.
Y que esperemos que sea en ese otoño del año 2026 y
Sí,
que
sí, sí.
de momento las obras van a tiempo.
Cuando decía que la licitación ha sido posible adjudicarla a unas empresas,
Sí.
entiendo que a solventes tiene que ver muchas veces con estas cosas,
Con el
que no te
tiempo
lleva
también.
sorpresas, que ellos ponen todos los medios posibles para que además cumplir con el pliego y con el objetivo de la contratación y desde luego con los plazos si fuera necesario. Así que en este aspecto estamos tranquilos.
Pues iremos viendo cómo van sucediéndose estas obras, como decimos, para mejorar y modernizar nuestra estación de autobuses, esa puerta de
Muy
entrada
bien.
que tiene que verse de otra manera. Muchísimas gracias, Ignacio
Muy
Zonandora. Un
bien.
beso.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Semana Cultural y Deportiva en la Cisterniga. Del 23 de mayo al 1 de junio, disfruta de un variado programa con música, teatro, deporte en la calle. Recorrido municipal de la Antorcha Solidaria. El 1 de junio celebramos el Día de la Bici. Y no te olvides de pedir nuestro pincho. Saborea la Cisterniga. Tienes toda la info en la web lacisterniga.es. Te esperamos en la Cisterniga. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías. Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Cada año se estima que unos 12 millones de paquetes que compramos a través de estas plataformas online, ¿verdad? Pues desaparecen por diversas razones. Se pierden, pues porque no están bien los datos de la dirección postal o que vete tú a saber lo que pasa. Bueno, hasta ahora, claro, todos estos paquetes se quedaban en pérdidas para las empresas sin que nadie los recogiera. Pero de ahí surgen empresas como King Collis, que decidió comprar todos estos paquetes y darles una segunda vida. ¿Qué es lo que está pasando estos días en Valladolid, en el Centro Comercial Valsur? Bueno, pues que los vallisoletanos están teniendo la posibilidad de comprar esos paquetes perdidos, unas 10 toneladas más o menos de cajas con contenido sorpresa que nadie sabe lo que hay en su interior, se pueden comprar. La verdad es que en otras ciudades europeas está siendo todo un fenómeno y queremos saber cómo está yendo aquí en Valladolid. Por eso vamos a saludar a la directora del Centro Comercial Valsur, Carolina Castro. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Buenos días a todos.
Un placer saludarte y que nos cuentes un poco cómo se está desatando en Valladolid este fenómeno que, como decimos, en Europa está teniendo muchísimo éxito. ¿Aquí también?
Pues todo un furor. O sea, ha superado nuestras expectativas y todas las previsiones. De hecho, nos dicen que es la ciudad donde mejor está funcionando este fenómeno.
Fíjate, de verdad, o sea, que se ven colas y colas, entiendo, de la gente, porque ¿cómo funciona, Carolina? ¿Cómo es esto de comprar estos paquetes sorpresa sin que nadie sepa lo que hay dentro? Es arriesgado.
Pues efectivamente, lo que pasa es que en ese riesgo está la emoción.
Claro.
Y en el riesgo está la emoción y sobre todo la sorpresa. O sea, lo que estamos observando es que a la gente un poco no le importa tanto lo que hay dentro, uh-huh. Sino el abrir el paquete y ver qué me toca. Un poco como las tómbolas. Sí. pues es así. Mira, la dinámica es... entran unos grupos dejan entrar en el área unos grupos entre 10 y 15 personas.
Ajá.
Entonces tienen 10 minutos para tocar los paquetes, elegir. Hay dos tipos de paquetes, los estándar y los premium. Los premium son un poquito más caros, que son a 2,79 cada 100 gramos, y porque esto pagas al peso.
Ajá.
Y luego 1,99 los estándar cada 100 gramos. Entonces, tú eliges tu paquete, la forma, lo tocas, lo pesas, lo mueves, la gente lo agita por si suena, y entonces pues lo llevas al peso, y entonces según lo que pese, pues te marcan el precio y lo pagas. Tan sencillo como eso, pero bueno, que sí que puedes elegir no solo visualmente, sino
que tocando y demás, tienes ese tiempo.
Sí.
También es un espectáculo, ¿no? Por lo que nos estás describiendo, ver a esas 15 personas como buscando el paquete perfecto sin saber lo que luego a lo mejor tiene dentro, pero tiene que ser muy divertido verlo. También imagino que hay gente que ha ido solo por curiosear.
Pues hay mucha gente, bueno, tenemos colas desde las 8 de la mañana cuando la acción comienza a las 11. Pues mucha gente va por curiosidad y mucha gente también espera a que salgan con los paquetes a ver si los abren in situ. Hay veces que no, que se los llevan a casa y que los prefieren abrir en privado, pero sí que ves un poco gente a la salida como es a la expectativa de a ver qué le toca.
¿Merece la pena? Claro, esa es la pregunta, ¿no?
Pues mira, yo creo que merece la pena solo por el efecto sorpresa, uh-huh. que yo creo que todos tenemos un niño dentro y el cuando eras niño de voy a abrir el paquete a ver qué me han traído los reyes o qué me han regalado por mi cumpleaños, pues yo creo que ya solo eso. Y luego mucha gente pues risas porque claro, puedes encontrarte de todo. Y cuando digo de todo, es de todo.
Absolutamente de todo, claro, porque sí que me ha hecho también, o me ha gustado conocer, Carolina, que estos paquetes incluso ni siquiera los propios de King Collins saben lo que hay dentro, porque piden que se metan como en unas bolsas asépticas, vamos a decir así, sin marcas ni nada, para que ellos también se lleven la sorpresa de no sé lo que hay, no sé lo que estoy vendiendo, realmente esto es, bueno, pues pura sorpresa para todos, ¿no?
Claro, no sabes de qué plataforma viene, porque como todos sabemos online, pues desde Amazon a AliExpress, y al meterlo en esas bolsas nadie sabe de la procedencia de esos paquetes.
Uh-huh. Pues tenemos hasta el sábado para poder ir al Centro Comercial Valsur, ¿no? Desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche a esperar esas colas, pero porque merece la pena tener bueno, pues esa sorpresa que nos está describiendo tan bien Carolina Castro, y que estamos siendo una de las ciudades donde mejor funciona, así que los vallisoletanos algo también tienen de ese niño dentro que nos has contado.
Efectivamente. Así que estáis todos invitados a, por lo menos, ir probarlo si queréis, y si no, verlo, que como tú has dicho, es un espectáculo.
Que merece también la pena. Pues Carolina Castro, bueno, muchísimas gracias. De verdad, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo, adiós. Chao, chao.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado.
COPE Valladolid.
Estar informado.
A todos nos crea curiosidad y queremos saber siempre mucho más acerca de la inteligencia artificial, que ya sabemos, ha venido para quedarse, en la que todavía a lo mejor tenemos algún miedo. Pero lo que sí que está claro es que si la utilizamos como una herramienta puede ser muy eficaz también para las empresas. Por eso la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha creado junto con la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid una jornada el próximo 10 de junio que se titula Retos y oportunidades de la inteligencia artificial en el entorno empresarial. Y vamos a hablar de ello con el profesor de innovación en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Juan Vicente García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es imprescindible y necesario a día de hoy tener como ese conocimiento acerca de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y más en el entorno empresarial, donde puede llegar a ser una herramienta muy útil, ¿no?
Claro que sí, como bien decíais, hay mucha expectativa, mucho desconocimiento y mucha necesidad de saber más acerca de esta herramienta, de un uso ético responsable de la inteligencia artificial y cómo podemos incorporarla en las empresas pequeñas, grandes y en nuestra vida diaria.
Sobre todo yo creo que ha estado en la clave de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo utilizarla como herramienta útil y también responsable éticamente, porque yo creo que si no también es donde entra el marco ese del miedo del que estábamos hablando. ¿Y qué habéis organizado para esta jornada del próximo 10 de junio? Porque sé que va a haber mesas redondas muy interesantes, pero sobre todo también va a haber como casos prácticos de uso que pueden llevar a cabo nuestras empresas, ¿no?
Sí, lo vamos a organizar en una sesión de 2 horas de trabajo, unas jornadas que van a tener una mesa redonda con proyectos locales en la que vamos a traer también empresas de aquí, de Valladolid, que están aplicando la inteligencia artificial. Y luego tenemos dos invitados, la verdad que son un lujo, Jorge Calvo Martín, que es un gran divulgador en temas de inteligencia artificial y que trabaja toda la perspectiva de responsabilidad en la aplicación de la IA en organizaciones. Y luego contamos con Magda Teruel Llorente, que es responsable de Copilot en Microsoft en España y que nos va a hablar directamente de casos de uso y cómo mejorar la productividad con la IA.
Uh-huh. Dos grandes ponentes, como nos estás explicando, Juan Vicente, y entiendo que todas las empresas vallisoletanas van a tener la opción de poder acercarse a esta jornada o a quién va dirigido y cómo se pueden apuntar.
Pues están invitadas principalmente todas las empresas y todos aquellos que desde su perspectiva profesional o investigadores también, estudiantes también nos van a acompañar, pero sobre todo va dirigido al público empresarial. Que se acerquen, que puedan conversar con los ponentes, que vean los casos que ya se están aplicando y también no olvidar las empresas de referencia que tenemos en Valladolid, que ya lo están aplicando de una manera pues muy interesante y conocer y poner en valor también esos casos de uso locales y presumir un poquito de ellos también.
Claro, porque es lo que nos estás explicando, ¿no? Que va a tener lugar en esa mesa redonda. Esos retos y éxitos y aprendizajes que ya tiene, que ya es una realidad, que no parece que nos tengamos que ir a un futuro muy lejano para saber que hay empresas, y de aquí, de Valladolid, que las están utilizando y que les está sirviendo.
Eso es. Por una parte, traer grandes expertos y grandes ponentes. Por otra parte, también grandes profesionales que ya están en el día a día con la aplicación de forma seria y responsable de la IA en organizaciones. Contaremos con Madison, contaremos con Inusual, que es una empresa tecnológica de aquí, también con Aubasa, con ciertos proyectos que está haciendo, y hemos invitado también a nuestro profesor de inteligencia artificial para ver cómo esto forma parte cada vez más de la formación de los estudiantes.
Claro, eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Como profesor de innovación en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Juan Vicente, a modo académico, vosotros como universidad, que entiendo que estáis muy implicados y que habéis creado incluso esta jornada, ¿de qué manera os sirve, os ayuda la inteligencia artificial, que siempre parece que la hemos puesto en el terreno de los estudiantes para colárosla, por decirlo de alguna manera, con algunos trabajos?
Sí, hay que desterrar un poquito esa idea de que la IA solo sirve para engañar, ¿verdad? Uh-huh. Si la utilizamos de una manera correcta, la IA no se debe utilizar para buscar atajos. La IA se debe utilizar para empezar a hacer cosas que hasta ahora no podíamos, para aprender de forma distinta, y a los profes nos puede servir también pues para ponerla en valor, hacer herramientas. Y siempre la perspectiva del atajo no es muy buena idea y para eso hace falta mucha capacitación, una gobernanza clara Y bueno, una difusión como la que estamos haciendo aquí para que se acerquen las empresas, lo conozcan, hablen con profesionales de primer nivel y den los primeros pasos de una forma segura y profesional.
Todo se resume un poco también, por lo que nos estás contando, Juan Vicente, en ese conocimiento, ¿no? En cuanto a la información es poder al final, y cuanto más se conozca la inteligencia artificial, más se va a poder utilizar como un buen uso y de manera útil.
Sí, hay que primero, digamos, esa alfabetización en inteligencia artificial que es muy necesaria, comprender cómo funcionan estos modelos, estos sistemas, cómo se pueden aplicar, y la capacitación pues es vital. Pero tenemos que empezar por una divulgación, además responsable, como ya están haciendo muchos organismos, y seguir avanzando por ahí.
Pues el 10 de junio a las 11 de la mañana empieza esta jornada Retos y Oportunidades de la Inteligencia Artificial en el Entorno Empresarial, que la Universidad Europea Miguel de Cervantes junto con la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento va a llevar a cabo, y seguro que va a ser muy útil para todas las empresas vallisoletanas que se acerquen y todos los estudiantes y todo el mundo que quiera aprender más de la Inteligencia Artificial. Juan Vicente,
eso
muchísimas
es.
Gracias.
Muchas gracias. Solamente permíteme
sí,
decir,
por supuesto.
Si alguien quiere asistir, entra en nuestra página web, lo verá anunciado y puede hacer un registro, y de verdad estaremos encantados de recibirles y que nos acompañen ese día, el día 10 de junio a las 11 de la mañana en las instalaciones de la universidad.
Y luego además va a haber un networking muy bueno donde seguro que también
sí.
van a salir bueno, pues conversaciones de provecho. Muchísimas gracias, Juan Vicente. Un beso
a
muy fuerte.
A vosotros por ayudarnos a divulgarlo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tomate frito Helios, frasco 570 gramos, 1,35 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,90 euros.
Gadis, en confianza.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Expocerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pulpo cocido por solo 33,95 el kilo y pechuga de pavo tello por solo 5,70 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Así llegamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.